siempre y especialmente en estos tiempos, extender el horario escolar es una noticia positiva. Ahora, yo quisiera dejar claras tres cuestiones para poder precisar, especialmente para el oyente medio que no tiene por qué conocer de educación. En primer lugar, que hay que poder entenderlo en el marco de las exigencias de la propia ley 26.206, que es la Ley de Educación Nacional que nos rige desde el 2006 y que estamos de algún modo en deuda, o lo que quiero decir más concretamente, todavía tenemos que cumplir esos objetivos que tienen que ver con ampliar las escuelas primarias a jornada extendida y jornada completa. En eso me parece que es clave entender el tema de la extensión horaria. Eso es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con poder comprender que cualquier cambio en el sistema educativo, en este caso obligatorio o en la primaria, que a lo que nos estamos refiriendo, y que ese cambio modifica regulaciones de orden laboral, o sea, el trabajo docente, en cuanto a la distribución de carga horaria, requiere una comunicación o una mesa paritaria entre gobierno y sindicato, ya sea a nivel nacional como a nivel jurisdiccional. Particularmente hace pocos días, y a lo que vos te referís, el Consejo Federal de Educación es quien determinó, luego de que expuso el ministro nacional, los ministros provinciales e incluso la propia CETERA en forma remota, el acuerdo fue que seguirían negociando esta novedad que vos acabas de mencionar en el caso de cada jurisdicción, porque también le agrego a este segundo punto, los oyentes no tienen por qué saberlo, que no están todas las provincias en las mismas condiciones. O sea, no es lo mismo lo que ha avanzado Tierra del Fuego, para mencionar la Patagonia en cuanto a jornada extendida, que lo que ha pasado en provincias del norte profundo, para marcar diferencias. Entonces, también es interesante dejar claro eso. Y el tercer punto que me faltaba aclarar es que incrementar tiempo no supone o no es sinónimo de calidad. Por lo tanto, lo importante no solo es aumentar media hora, una hora, dos horas, tres horas, incluso cuatro horas en el caso de duplicar la jornada, sino fundamentalmente poder definir para qué se va a utilizar este tiempo adicional, lo cual quiere decir que hay que redefinir no solamente cuánto más, sino fundamentalmente qué va a ocurrir en términos de enseñanza y qué áreas se van a trabajar. Me parecía importante dejar claro esos tres puntos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carolina González, desde la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, los saluda. ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo te va, Carolina?
Bien. Y quiero referirme precisamente a ese último tercer punto que usted marcaba con respecto a, bueno, el primer anuncio que se hizo fue más horas de clases, más calidad, y la lógica diría que no es, por lo menos no es una consecuencia directa. Pero además, especialmente, pienso que la educación en las aulas continúa siendo un lugar, se continúa bajo ciertos paradigmas que son por ahí muy antiguos y no se revé esa parte, ¿no? ¿Cómo, dónde pararse para ofrecer otra educación diferente? Y los resultados están a la... porque más allá de la pandemia, las repitencias y las deudas que suelen tener los pibes y las pibas cuando salen de la escuela son cada vez más grandes y más evidentes, porque claramente vivimos en un mundo diferente, porque claramente hay otras problemáticas. Entonces, ¿por qué comenzar a plantear una hora más y no comenzar a plantearse otro paradigma para comenzar a enseñar?
Bueno, Carolina, tu pregunta es muy pertinente. Yo no sé cómo responderte por qué esto y no otra cosa. Yo simplemente estoy opinando sobre esta decisión que tomó el Ministerio y que llevó al Consejo Federal. Mi opinión, sumando a tu pregunta, es que esta circunstancia tiene que permitir, y a mí me lo permite en esta conversación con ustedes, revisar el sentido de lo que ocurre en la escuela, porque a veces pueden pasar muchas mejores cosas en una jornada de cuatro horas que en otra escuela que tiene siete horas, pero que no ocurre nada, o el tiempo pasa, desapercibido. Entonces me parece fundamental pensar, por ejemplo, intensificamos un área del conocimiento, están planteando trabajar más fuertemente en práctica del lenguaje y matemática, ok, allí hay algo para avanzar, pero no nos quedemos, como a veces suele pasar en ritmo mediático, que son las únicas dos áreas que permiten aprender a un niño, una niña o un adolescente, porque no es cierto. Matemática y práctica de lenguaje son dos herramientas claves y son un trampolín para aprender muchas otras disciplinas científicas, pero también es necesario ampliar el tiempo en la escuela para que los chicos tengan un vínculo con el arte. También es necesario en la escuela pensar en el cuerpo de las personas, que a veces nos olvidamos tanto, y trabajar en educación corporal, en educación física, lograr que sea mixta, porque sigue siendo para varones y para chicas por separado. Y ya que digo esto, hay una ley de educación sexual integral, entonces más tiempo en la escuela también tiene que ser para trabajar esto, que es lo que fundamentalmente reclaman los pibes y las pibas en el caso de la escuela secundaria y también en la escuela primaria. Entonces, me permito decirte esto porque hay experiencias de extensión horaria ya en nuestro país reinteresantes, de las que se puede aprender mucho, digamos. A veces está bueno pensar que uno no tiene ni que inaugurar tanto ni que inventar nada, porque hay experiencias de extensión de jornada donde se ha intensificado en un área del conocimiento. He participado yo en los primeros años de la década del 2000 en la intensificación de escuelas primarias en tres áreas distintas del conocimiento. Y fue una experiencia valiosísima en la que no solamente los chicos incrementan tiempo, sino que se vinculan de manera novedosa con áreas del conocimiento que hasta ahora no habían tenido relación. Y eso, para los chicos, para la educación, es de algún modo incrementar no solo tiempo, sino fundamentalmente permitirle a muchos chicos que accedan a ciertos mundos que a veces por su propia cuenta o familia no pueden acceder. Eso es una diferencia cualitativa para pensar en la escuela y fundamentalmente la pregunta que vos me hacías, espero estar respondiendo algo de ella.
Gabriel, buenas tardes. Pablo Cora desde Bolsón te saluda. ¿Cómo estás?
Pablo, qué lindo. Me van nombrando las ciudades de allá y me dan muchas ganas de viajar, pero me voy a reprimir no hacer ningún comentario.
Bueno, viajar un poco con la mente y hacer un recorrido a todas las provincias, como decías vos recién. No todas están en las mismas condiciones. Acá, bueno, en la zona de la comarca, nosotros tenemos la parte de Pionero acá con Bolsón, la parte de Chubut. Que la parte de Chubut está bastante más complicada en lo que tiene que ver con tema de educación. ¿Vos considerás que hoy están dadas las condiciones para que en todas las provincias del país se pueda llevar a cabo esta idea de aumentar la hora?
No, está buena tu pregunta, y yo creo que para nada una decisión tiene que realizarse en forma absoluta y del mismo modo en todos lados. Yo creo claramente que somos un país federal. Vos empezaste diciendo, cuando hablabas de la comarca, no es lo mismo trabajar en el sistema educativo de Perico, provincia de Jujuy, que hacerlo en San Isidro, conurbano bonaerense. Y de San Isidro, si te vas si corres un cacho, tenés La Matanza, el mismo conurbano, y parecen dos países distintos. Por tanto, esta medida está muy bien que se discuta en el Consejo Federal, porque somos un país federal, y en el país federal no manda el ministro, sino que quien gobierna son las resoluciones del Consejo Federal de Educación, integrado por 25 ministros. Entonces está muy bien que en un país federal se discutan ciertos núcleos básicos comunes, porque eso también nos permite pensarnos identitariamente con algo común, me refiero al país Argentina. Ahora, para llevar adelante iniciativas que se deciden en ese, si vos querés, primer ámbito común, que es el Consejo Federal, hay que en todo caso adecuarlas, hay que pasarlas por el tamiz de las condiciones y contexto de cada provincia. Entonces ahí vuelvo a tu propia pregunta, no es lo mismo cómo se trabajará en la comarca la jornada extendida que cómo se lo haga en la Ciudad de Buenos Aires. Así que yo creo que es muy importante pensar decisiones comunes a nivel nacional y general, o sea federal, porque somos del mismo país, y luego pensar en sus adecuaciones y que quienes las piensen y lleven adelante sean los propios protagonistas que deciden el rumbo y que ejecutan el rumbo de las políticas públicas, ya sea desde el Ministerio Provincial como desde el lugar de los directores, las directoras y maestras y maestros de las escuelas, que son quienes fundamentalmente tenemos que escuchar, que son los que a veces menos escuchamos. Hay que escuchar mucho más, me parece, a las maestras y a los maestros cuando queremos hacer algún cambio.
Sí, Gabriel, sin dudas es un proceso que llevará su tiempo. Bueno, vos planteabas, ¿no?, que está muy bien que se puedan discutir allí en el Consejo Federal, ¿no?, pensar en estas adecuaciones, no considerar que en todas las provincias es la misma realidad en el sistema educativo. Y digo esto porque generalmente, o se ha dado, ¿no?, en algunos sectores de la oposición, cierta negativa, ¿no?, frente a esta iniciativa, ¿no? Pero todavía falta un largo camino por recorrer, ¿no?
Sí, y la verdad que aprovecho tu comentario para, más allá de esta medida puntual, que es la que nos invita a conversar, me parece que en esta pandemia o pospandemia tenemos que poder volver a resignificar la educación como una herramienta clave para poder no solamente formar a las nuevas generaciones, sino también generar encuentros entre generaciones, poder trabajar la desigualdad en el ámbito de la escuela pública, que es un lugar en el que nos encontramos muchas y muchos que somos distintos, que venimos de realidades muy distintas y que tenemos que poder, yo vengo diciendo, poner en práctica el imperativo pedagógico de la solidaridad en tiempos en que recrudecen discursos de carácter negacionistas y negando la existencia de un otro diferente, así como se negaba también los dolores vinculados a las pérdidas sanitarias durante la pandemia, pero también hay, digamos, en esta arremetida negacionista, también se pone en duda la propia historia o la memoria reciente a propósito de que venimos de homenajear los 40 años de las Malvinas y un nuevo aniversario del golpe. Así que me permito también agregar que la escuela es un ámbito para construir ciudadanía democrática. Diría, quizás ese lugar es el mejor ámbito para construir ciudadanía democrática, porque es el único lugar donde los pibes, de algún modo, tienen el primer encuentro con un otro más allá de su familia. Y eso es un lugar privilegiado para la escuela, especialmente para la escuela pública, porque tiene que ver con construir comunidad, eso que se nos está desgranando, que se nos va desfragmentando con un sistema político, social, que me parece a mí está muy complicado.
Uh-huh. Gabriel, bueno, mencionaste hace unos segundos lo que marcó también el contexto pandémico en la educación, y sobre esto consultarte, bueno, ¿cómo transformó esta realidad, ¿no?, la pandemia, la dinámica de la educación, teniendo en cuenta estas dos vectores, ¿no?, quizás virtualidad y presencialidad?
Mira, yo estoy hablando con vos y con ustedes, les decía, desde el asfalto de Moreno y Bolívar. O sea, estoy enfrente al Colegio Nacional Buenos Aires. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que la pandemia quizás puso en jaque cierta gramática escolar que estaba instalada de un modo fijo durante más de un siglo en estos enormes edificios que son las escuelas. Y sin embargo, la pandemia nos demostró que la escolaridad puede estar vaciando edificios de personas, pero mantiene el territorio de la escolaridad. Entonces digo, la escuela siguió siendo territorio y dejó de ser edificio. Y las pantallas pasaron a, dentro de las casas, a tener un rol central. Ahora, sin olvidarnos que buena parte de la sociedad, en una sociedad desigual como la nuestra, quedó al margen. Y la pandemia también puso de manera evidente y cruda la desigualdad que vivimos como país, en donde muchos chicos no tienen ni wifi ni dispositivos tecnológicos para uso escolar, sino que tienen que turnarse con cinco hermanos para usar un celular. Eso también es la Argentina, por eso hablaba de que hay un desafío que es el imperativo pedagógico de la solidaridad, que es imprescindible en el marco de la escuela pública en cualquier parte del país. Entonces, mi respuesta a tu última pregunta tiene que ver con entender que la pandemia nos ha transformado de un modo que creo todavía no hemos podido escrutar de la manera más pertinente. Estamos recién aprendiendo o de alguna manera comprendiendo qué es lo que nos empezó a pasar. Creo que hay mucho para averiguar y me parece que es clave para poder pensar el propio futuro, en mi caso, por lo que trabajo, del sistema educativo. Y me parece que ahí hay un desafío fundamental.
Gabriel, un gusto poder compartir con vos unos minutos en Punto Sur. Muchísimas gracias.
Les mando un abrazo y siempre un gusto hablar con ustedes y con todas las emisoras de la Patagonia.